Dame una señal, pero también dame una canción.
Dame una canción.
Hugo Espinosa nos trae las perlas ocultas del rock and roll.
Relajado, me gusta. Estoy pensando seriamente, Hugo querido, en no ponerlo de fondo esto. Cuando estamos comiendo con la familia o con algún amigo, ponerlo de fondo.
En cena navideña,
claro. Cena navideña, sí, recordemos que había sido una. No me boicoté, Benito, la columna.
Perdón.
Me traje auriculares.
Perdón.
La cajita mágica.
No puedo estar sin meter la mano, pero yo no sé si.
Perdón.
Que se entienda bien, ¿no?
Sí.
Pero bueno,
sí,
digo,
sí.
No está tan insaciable.
No, pero yo no hago nada, simplemente conecto el auricular.
Ahí está.
Esto anda mal.
No, sí, bueno.
Bueno, perdón.
Vamos a descubrir.
Continúen, disculpen.
¿Se da cuenta lo que es la comida?
Disculpe,
hay las cosas
la interrupción.
Que todo sea por la Navidad que se aproxima.
Y hay un espíritu, ¿no?
De amor y paz.
Exacto.
Relajado. Así que vamos a soportar nuestros asedios de Brito contra nosotros. Que
no hablo.
Este boicot de nuestra columna, nuestro segmento. Dame una canción. Dame una señal. Te doy una canción. En el que vos hiciste una introducción breve. Dada la interrupción de Benito, vamos a torturar. Y digo que viene muy bien para presentar en el marco de nuestro miniciclo de Navidad y rock de grandes discos navideños, el que habíamos bosquejado brevemente con una canción el miércoles pasado y el que hoy vamos a rubricar diciendo que es el disco más vendido, super, hiper, ultra, mega ventas de la historia de los discos navideños.
Claro.
Y que es el llamado Christmas Album, perteneciente a otro, si no el más megaventas de todos, que es ni más ni menos que el señor Elvis Presley, que en el año 1957 sacaba su disco navideño, que fue un éxito y que al día de hoy se calcula más o menos entre 12 y 13 millones de copias vendidas alrededor del mundo. Sí, y el material
Los nietos y los tataranietos de Elvis pueden vivir tranquilos.
Sí, ya solo con este disco de Navidad van a
ponele.
Imagínate con todos los royalties y la de
claro.
Pero bueno, de todo un poco ese comienzo que se tornaría turbulento cada vez más con el paso de los años, vamos a desarrollarlo hoy en nuestra columna contando algunas cositas, algunas apostillas del periodo 55-57, donde se fue gestando todo esto, y que muchos dicen es el periodo dorado
de Elvis.
Del Flash de Memphis, como se le solía decir en aquella época, que termina a principios del año 1958, este periodo, cuando Elvis es reclutado para el servicio militar en el mes de marzo, dilatado, puesto que tendría que haber entrado antes, y es una de las cosas que vamos a contar nosotros en este encuentro de hoy de rock y Navidad con el disco navideño del año 1957 de Elvis Presley, el cual vamos a presentar musicalmente con dos canciones, con tres en realidad. Una fue la introducción el miércoles pasado, vamos a hacer una apertura ahora y vamos a cerrar con quizás el tema más
emblemático
del disco, por varias cosas que las vamos a contar todas junto a esto de la reclusión, si se quiere, ¿no? Del rey en servicio militar.
Que fue bien aprovechada también, por el tema de la discográfica.
Está muy relacionado con un personaje central, adelanto un poquito lo que les iba a contar, pero ya lo menciono, y que es el coronel Tom Parker, que fue, no voy a decir quién fue, muchos lo saben, algunos otros necesita por allí que les refresquemos la memoria, quiero decir eso, y le propongo mejor entrar en, si se quiere, en clima, en esta.
En contexto.
En esta paz navideña, bien. Brevemente, interrumpida por la señora Benito, pero bueno. Ahora que le vamos a dedicar, ahora sí, ya para rubricar una feliz Navidad. Para empezar a saludarle la Navidad con este tema que se llama Blue Christmas.
Blue Christmas.
Del disco de Navidad del Presley de año 57. Y después contamos un poquito cómo fue este periodo, los discos que sacó, las participaciones en cine. Hay mucho para contar en este periodo de un Elvis que era una especie de, como se suele decir en forma coloquial, máquina de sacar chorizos, ¿no? Sí. Este, una explotación de la, del artista, que exacto, por momentos dio alguna vez, pisaba un poco en falso, porque todos los días una actividad nueva, ¿no? Este, uh-huh, ir sumando.
Bueno, y un incipiente sex symbol también.
No, bueno, si el primer gran sex symbol
me parece.
Y tal vez el más. Relacionado a eso, también, uh-huh, tengo algo para contarte. Mejor presentamos la canción.
Vamos,
seguimos
con la
contando
canción
después hasta las 3 de la tarde de este disco navideño de Presley. El tema se llama Blue Christmas.
I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree won't be as handy if you're not here with me. And when the blue snowflakes start falling, with your Christmas of white, but I have a blue, 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 blue Christmas.
Canción sentida, ¿no?
Una canción sentida de navideña, uh-huh, de un Elvis que se ponía cada vez más rock and rollero y cada vez más taquillero, ¿no? Este, estamos varados en el año 1957, allí es donde nos vamos a mover, para decir más o menos la actividad de ese año del Rey. Pero antes que todo, sí debemos decir que hay que mencionar a este personaje fundamental, uh-huh, que en el año en 1956, después de conocer a Elvis por medio del anterior manager, un DJ llamado Bob Neal, DJ, este, se le decía en esa época al que musicalizaba en la radio,
el operador, digamos, que incluso oficiaba de conductor.
Claro, oficiaba, le era un poco el seleccionador de la, uh-huh, música, etcétera, y por intermedio de Sam Phillips, que fue el que era el propietario del sello Sam, donde Elvis grabó sus primeros simples, se le sugiere que tenía que tener un manager. Y ya se cargó en primera instancia Bob Neal, cuando, uh-huh, era una incipiente figura que aparecía allí en tímidamente, pero aparecía casi en forma desapercibida entre los tantos artistas. Entre los tantos artistas que comenzaban a buscar fama en la década del 50, ¿no? A mediados, por supuesto, fue en el año 1954, cuando sale el primer disco de Presley, el primer simple, uh-huh, Sam, That's All Right Mama, Blue Moon of Kentucky. Pero eso fue en el 54. En el 55 ya renueva el contrato Bob Neal, uh-huh, y le presenta, yo no sé si podríamos decir comete el error o se la ve venir por donde vienen las cosas y decide presentarle a una persona de su confianza, que era el coronel Tom Parker, que era uno de los productores ya caracterizados de la escena country en Estados Unidos, y que cada vez se va metiendo más y llenándole la cabeza a Presley con un montón de proyectos por los cuales sería famoso, adorado, admirado, etcétera, etcétera. Y por supuesto, contándolo de una forma muy sintética, en el año 1956, a principios, cuando vence el contrato que tenía anual con Bob Neal, el que se hace cargo como manager y representante es ni más ni menos que el coronel Tom Parker, que lo acompañaría a largos años de su carrera a Presley, y que sería el responsable, si bien de muchas cosas que se le imputan de a veces manipular mucho la carrera de Presley, también uh-huh. es justo reconocer que el salto así descomunal al estrellato fue por la mano del coronel Parker, uh-huh. una persona de muchos años mayor, que tenía poca idea en realidad del perfil artístico de Presley, renovador, si se quiere vanguardista, ¿no? En lo que se refiere a una nueva estética de música joven, uh-huh. pero que sí enseguida consigue dos o tres cosas, una fundamental y otras dos aleatorias, que formarían parte de ese combo de actividades que Presley desarrollaría antes de enrolarse en el servicio militar, que más o menos los que estamos tratando de dar una semblanza hoy, presentando este disco navideño. Comienza cuando decide grabar, comprar los derechos de las grabaciones de Sun, uh-huh. un pequeño uh-huh. sello chico de Memphis,
sí.
para incorporar al artista en la escudería del sello RCA, una compañía de carácter internacional, para proyectar al artista al gran mercado.
¿En aquel momento RCA Victor o RCA?
RCA Victor.
RCA Victor.
Claro.
Pero después fue RCA...
Bueno, son temas contractuales, pero en ese momento la RCA Victor lo contrata a Presley por un contrato de $40,000, creo que hoy parece que fueran
Nada,
pero también a relación con lo que se podía comprar en ese momento.
Sí.
Y el poder adquisitivo, que era un contrato muy importante para Presley.
Sí, sí, sí.
Que por supuesto no fue el que capturó las 40,000, sino que también allí estaba el coronel, ¿no? Pero bueno,
platita.
Los manchones son así. Y ve dos cosas, el coronel Parker, esenciales para proyectar al artista, que algunas, muchos dicen que le dieron un carácter negativo a Presley, y otra de ellas fue decisivo para catapultarlo a la fama, para que comiencen a hacer el mito de Presley, que fue la primera de ellas, la positiva, que debía sí o sí encontrar un protagonismo en la televisión, donde la familia de la noche era rigurosamente convocada a sentarse allí en el living o en la cocina donde estuviera y mirar los programas que en ese momento se emitían en la televisión de Estados Unidos, y por el otro lado comenzar la carrera como actor de cine, en la cual tuvo un éxito dispar. Si bien las películas se siguen dando, son taquilleras, etcétera, y se han sacado discos con el nombre de la película,
etcétera. Me parece que a otros artistas le fue mejor en ese plano.
Ha hecho algún que otro mamarracho Presley.
Bueno, sí,
sin faltar el respeto, ¿no? Porque es uno de los artistas que admiro, un favorito.
Pienso, justo hablaba fuera del micrófono, hablábamos de Frank Sinatra, que bueno, su carrera es medio como que fueron contemporáneos ellos, y le fue mejor a Sinatra, digamos, ¿no? En el plano de
sí, actoral. Bueno, lo que pasa es que también formaba parte de otra, tenía un costado más empresarial, sí. Otro carácter,
Y otro público también.
Otro público y también el dinamismo de la vida, pues llevando a Presley a una especie de torbellino del cual se fue sumergiendo cada más, inclusive casi vivir entubado desde
aislado,
Graceland a los shows o al estudio de grabación, y de ahí no salía. Bueno, así terminó la cosa. Y digo sí que en el año 1956 ya saca el primer simple, El Hotel de los Corazones Destrozados,
Heartbreaker Hotel.
Inmediatamente, Heartbreaker Hotel, y eso es un éxito mega ventas. Y por supuesto, comienza la saga de películas, de las cuales hay dos en el año 1956. La primera de ellas se llama Love Me Tender, y la segunda Loving You, que sería editada como disco en el año 1957, es decir, la banda de sonido sería el tercer disco de Elvis Presley, año 56, pero en el año 57. Pero en el 56 Elvis saca los dos míticos discos de la RCA, que son el primer disco llamado homónimo Elvis, con la foto en blanco y negro,
que parodiaron los Clash,
las letras rojas, rosa y verdes, así al costado, ¿no? Sobre el margen superior y sobre un lateral, que después fue emulada por muchos artistas, y que la reproducción el homenaje, el segundo más conocido, es el de el disco London Calling de The Clash. Es una especie de
homenaje
o directamente hacer referencia a esa mítica etapa del primer disco de Presley en la RCA. Y también el segundo EP llamado Elvis solamente, que no le iba a la saga en la calidad de las grabaciones, en un año en que Presley ya allí comienza a fluctuar entre lo que era el estrellato, las presentaciones en vivo, y a su vez salir corriendo para los estudios de filmación, para las películas. Así se produce otra tercer película, que es el film llamado Jailhouse Rock, que es uno de los más conocidos, al menos de nombre, por el mítico y recordado video que es permanentemente reproducido, tanto el tema de la canción, el rock de la cárcel, sí, que es un simple de la época y también forma parte de la banda de sonido de la película, y el recordado video, ¿no?, que bueno, lo vemos en blanco y negro, bajando por el tubo, bailando de presos, y que tiene una letra un tanto a veces controvertida en algunos de sus aspectos, porque una parte de la letra dice que un preso número tanto, ¿no?, digamos, no recuerdo ahora, el preso número 64 le dice al 22, tú eres el preso más lindo de la cárcel, una especie de insinuación, no, una testimonial, expresión gay carcelaria, lo que para el año 1956, cuando Presley se presentaba en televisión y lo filmaban de la cintura para arriba, era verdaderamente escandaloso, y años posteriores llegó a decir el coronel Parker que no se explica todavía, tal vez por la fama de Presley o por el boom del video y de la canción y de las películas y todo, cómo no pasó por el rollo de la censura.
Claro.
Sí, porque la canción, si bien era una frase naif, dentro en el intermedio de la letra,
bastante.
Sí, tú eres el preso de la cárcel, ¿por qué no vienes a bailar a mi celda alrededor de la cárcel conmigo? Etcétera. Claro, eran por ahí letras que estaban más enroladas a lo que era la música negra, que en ese momento se llamaba música race, con los prejuicios raciales ya conocidos del siglo XX en Estados Unidos, avanzado del siglo XX en Estados Unidos, y que la música negra, denominada respectivamente música race, tenía una connotación sexual que estaba derivada un poco a lo que era nada más el entorno de donde se comercializaba o donde se escuchaba música negra, que no tenía nada que ver, ¿no?, por la misma segregación racial que con lo que era la música blanca. Uno de los, es casi una obviedad lo que voy a decir, pero bueno, un latiguillo diría, pero bueno, Elvis fue el encargado un poco de consolidar, ¿no?, cantar música de influencia, es decir, galvanizar influencias de música negra con lo que era un artista blanco. Y también la estética del artista blanco, de la música country, etcétera, que era música más de blancos, hillbilly, etcétera, y los ritmos derivados del country. En una fusión que, bueno, fue más que exitosa. Y que después dio su fruto, ¿no?, con esta saga de discos que llevan a Presley, en otro de los detalles que pocos quizás conozcan, pero que se produjo en ese año, 57, el año en que saca el disco navideño que hoy nos ocupa, que es la compra de la mansión Graceland.
Sí, claro.
En ese año le regala a sus padres, Elvis, año 1957, esa casa a unos 10 kilómetros del centro de Memphis, comprada en marzo del 57, y que se llama Graceland, cosa que tal vez alguno, más de uno, no lo sepa. Muchos piensan que Elvis le puso Graceland, pero era una casa que se la compra a un matrimonio, el hombre de la familia era un médico, y que tenía una hija llamada Grace.
Y le había puesto
cuando la construyeron, en homenaje a su hija, le pusieron Graceland, y cuando Presley la compra para sus padres, mantiene, y en este caso, esa casa, esa propiedad, se dice que es la segunda casa más visitada en los Estados Unidos después de la Casa Blanca. Porque las peregrinaciones, ¿no?, en Memphis para visitar la casa de Presley, una casa museo, ¿no?, donde Presley inclusive fallece en el año 1977. Así llegamos al año 1957, y él ya en enero del 58 ya había sacado este disco navideño, ¿no?, que sale a fines del 57, viene a ser el cuarto disco. Habíamos dicho que dos del 56, la banda de película Loving You en el 57, y este cuarto disco rubricando ese periodo de la RCA, y en enero del 58 es convocado para el riguroso servicio militar estadounidense, el cual, por ser Presley, fíjate vos lo que todo el mundo pensaría que si fuera en otra etapa le diría, bueno, Elvis, ¿pero cómo va a ser la conclusión? No, se los postergaron dos meses porque en enero estaba en el rodaje de su nueva película King Creole, y le dijeron que tenía dos meses más porque estaban por el coronel Parker, lo más digo. Pero después, rigurosamente, sí, ya cierra esta primera etapa ingresando en el servicio militar, y muchos dicen que cuando vuelve ya Elvis no es el mismo. Así que más o menos esta es un poco la síntesis.
Y ahora, dejamos a todos los oyentes con la intriga, ¿no?, de qué pasó con el Elvis posterior.
Bueno, eso tendríamos que hacer un especial, tal vez el año que viene, de los 60, que es hay muy buenas grabaciones de Presley en estudio, antes de quizás su posterior decadencia, de los 70, pero ya comienzan algunas películas malas, comienzan los espectáculos en Las Vegas,
sí,
donde se dice que Elvis tocaba para mujeres,
claro,
un show de mujeres de cuarentonas, que en ese momento, bueno, era casi a la época, vos lo que es ahora los tiempos.
Pero ese Elvis también se lo recuerda, ¿no? Tuvo como una especie de revival y después quedó.
Bueno, lo que pasa es que es un intérprete fenomenal, claro, ¿no? Con una impostación, con una voz descomunal, una impostación propia. Pero bueno, que atravesó la década del 60, que fue una década prodigiosa de cambios, de mutaciones en lo social, entre todo tipo, ¿no? El hippismo,
sí.
La contracultura, bueno, aquello, de todo lo que pasó en los 60. Y Elvis atraviesa con un clasicismo personal, pero bueno, era Elvis. Es tema de discusión y lo será por los tiempos que corren. Pero digo, sí, como último detalle, se debe decir que también en el año 1957, y por intermedio del coronel Parker, Elvis hace su último Ed Sullivan Show en televisión, que es una saga de 3 presentaciones que lo llevan a Elvis, asaltadamente por la visión del coronel Parker, a una popularidad nacional descomunal. Se dice que entre 60 y 70 millones de personas miraban el show de Ed Sullivan y veían a un joven Elvis Presley que se contorneaba, que se movía, y la cámara desesperadamente a veces lo tomaban de cuerpo entero cuando estaba cantando, pero cuando venía el solo, que él comenzaba a bailar, a mover un poco el cuerpo, inmediatamente hacían un plano de la cintura para arriba, por, digamos, en directivas de Ed Sullivan, para que ese carácter lascivo de su personalidad, lo que era una degeneración para la época, ¿no? Pero
en todos los detalles, ¿sí?
Pero innovador a la vez, tal vez correrle la cámara tan deliberadamente fue un favor que le hicieron para que el mito se acrecentara, ¿no? Si lo hubiera dejado como una toma cumbre cada vez que Elvis bailaba y todo el mundo lo quería ver bailar,
sí,
o movía la pelvis, digámoslo así, la cámara lo tomaba de centro para arriba, y eso hacía como que la ansiedad por verlo a Presley sea cada vez mayor. Pero bueno, en el mes de septiembre del año 1957 saca el disco de Navidad, y nosotros vamos a escuchar una canción que tiene un tono ya casi rockero, polémica del disco, porque era una especie de digamos una palabra
con la estructura de villancico,
Con la estructura de villancico, y tiene un tono de rhythm and blues, y pertenece a la dupla Leiber Stoller, que fue uno de los compositores. Recordemos que Presley no era compositor, sino Presley era intérprete.
Claro.
Y esta dupla compositora fue una de las que más temas grandes hits compuso para que el rey fuera mega ventas y sea la estrella que es. Hay varios compositores, el más grande se llama Ben Weisman, no el más grande, sino el que mayor cantidad de canciones, creo que 57 canciones grabó Presley de él, se llama Ben Weisman, pero bueno, ese es otro tema.
Bien.
Y hoy estamos en este tema del disco de Navidad del año 1957, que yo lo recomiendo, es un discazo, no piensen que son cancioncitas villancicos, sino que son villancicos al estilo Presley, con muy buen gusto, unos arreglos impresionantes. Salió en el año 1957, se reedita permanentemente, y el tema que vamos a escuchar es el que abre el disco, se llama Santa Claus is Back in Town. Santa Claus está de vuelta en la ciudad.
Buenísimo, Hugo. Bueno, vamos a escucharlo ahí. Gracias por todo.
Esta es la canción de la semana.
No.